Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 166, 37º capítulo de la quinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. La final de la Liga ha empezado trepidante, con dos partidos ya disputados y la serie empatada a uno. Inter Movistar ganó en el primer encuentro por 7-3 y el Pozo respondía en el segundo imponiéndose por 1-5. La final viaja ahora a Murcia, donde se disputarán los dos próximos choques, y nosotros vamos a hablar con Jesús Herrero, el portero de Inter Movistar, para que nos cuente cómo está viviendo esta final. La tertulia, vamos a analizar lo ocurrido en los dos primeros partidos con la ayuda de Óscar García, y nos hemos buscado hoy dos tertulianos muy especiales. Dos semifinalistas, Vadillo, jugador de Palma, y Sergio Lozano, jugador del Barcelona. En Buscareo por el Mundo, Teresa Sendín nos trae a un nuevo protagonista de nuestros españoles fuera de nuestras fronteras. Se trata del jugador del Baku United, José Carlos, que además nos visita hoy en los estudios centrales de la cadena COPE. Y en Fútbol Sala Femenino, Javi Jurado y Albadá nos contarán lo ocurrido en la Copa de España que se disputó este pasado fin de semana. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Víctor Catalina en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Hoy hemos seleccionado una música muy especial para el programa. Se trata del legendario, el mítico Ray Charles Robinson. Hoy hace 11 años que murió Ray Charles y hemos querido tener este pequeño homenaje. El monográfico musical en el día de hoy es para Ray Charles y empezamos con este Hit the Road Jack. Bueno, pues estamos metidos en la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Una final trepidante hasta el momento. Es verdad que la gente, los expertos, pronosticaban un Inter Movistar Barcelona. Al final, el Pozo de Murcia nos hizo recordar a todos que nunca hay que darle por muertos. El Pozo se clasificó para la final, caía 7-3 en el primer partido del sábado, muy cansado después del esfuerzo que hizo ante el Barcelona, pero en el segundo, el que se jugó el lunes, el Pozo ganaba por 1-5 en el Fundación Montemadrid de Alcalá de Henares. Mandaba durante todo el partido por 0-1 y después en la segunda parte se colocó 1-3, marcó el 1-4 en un gol que no tenía que haber subido al marcador porque había salido por la línea de fondo, y ya con portero jugador anotaba el 1-5. Así que la final se pone en el filo de la navaja, viaja ahora a Murcia, donde se van a enfrentar Inter y el Pozo el sábado a la 1 y el lunes a las 9. Y Dios quiera, por los amantes del fútbol sala, por los espectadores, por nosotros que nos encanta, que esto vaya al quinto partido. Desde luego los del Pozo pensarán otra cosa, porque tienen la oportunidad en su casa de finiquitar una final que el año pasado Inter se llevó 3-0. Ganó los dos primeros en Alcalá de Henares y ganaba el tercero en Murcia. Os lo hemos dicho antes, nos acompaña en los estudios centrales de la cadena COPE un buen amigo de este programa, José Carlos López. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Escapada rapidita de Londres, entre título y título, podemos decir. Se acabó la Liga, victoria de Baku United, y ahora llega el maratón este de Copa que os tenéis allí montada en Inglaterra, ¿no?
Sí, así es. Bueno, nos han dado una semanita libre después de la Copa y, bueno, vamos a ver si cogemos un poco de fuerzas para la última semana, que, como tú dices, pues nos toca una maratón un poquito complicada como el año pasado, pero bueno, son así las cosas allí y hay que jugarlo.
Hay un amigo de José Carlos escuchándonos al otro lado del teléfono. Es además, casualmente, es el portero de Inter Movistar y de la selección española. Hola, Jesús Herrero, ¿qué tal, portero? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Algo que decirle a Jesús, José Carlos, antes de empezar, por las pullas, para que vayan al principio, digo.
La verdad es que ya, como llamáis a cualquiera, pues bueno, tampoco me, ¿sabes? Llamáis a los peores porteros de la Liga Nacional. Entonces, pues bueno, ya me espero cualquier cosa.
Cualquier cosa, ¿no?
Nada, solo saludarle, bueno, nada, mandarle un abrazo y que siga como está haciendo, que ahí está demostrando el nivel que tiene, ¿no?
No le caben las copas en los brazos los que se trae de Inglaterra a Jesús, a José Carlos.
ni los goles.
Ni los goles. El zurrón ya se le quedó pequeño hace mucho tiempo, además.
No, José, yo creo que el que le conoce de toda la vida sabe que no ha hecho otra cosa que clavarla dentro, o sea, que siga así por mucho tiempo.
Bueno, luego le vamos a preguntar por su futuro, si va a seguir o no en Inglaterra, vamos a ver lo que nos puede contar o lo que no, porque nos decía antes José fuera de micro que sabe mejor la gente las ofertas que tiene que él, ¿no? Han llovido los equipos en las últimas semanas y no me extraña. Bueno, Jesús, la final empatada 1 y se va a Murcia. 1-5, me imagino que aunque han pasado ya casi 48 horas, sigues cociendo la derrota del segundo partido en el Fundación Montemadrid.
Bueno, sobre todo porque lo analiza, ahora lo ves en frío, ves el partido repetido y ves que has cometido errores que no has cometido durante todo el año y eso pues duele, que sea ahora en una final, ahora en el momento decisivo, y la verdad que pues el equipo está un poquito con ganas de que llegue ya el sábado.
Vamos a ver cómo explico yo esto sin meter en un lío a Jesús ni a nadie que esté en la cancha y sin que se nos enfade más gente. Está el ambiente como muy caliente en las redes sociales. El otro día terminaron muy enfadados los seguidores de Inter Movistar por lo que ocurrió en el Fundación Montemadrid. Se quejan, lógicamente el cuarto gol no tenía que haber subido, el balón sale por la línea de fondo antes de que Mateus consiga marcar, y por la actitud del Pozo de Murcia. Es mi consejo desde aquí, como amante del fútbol sala, y ya el año pasado tuvimos que disgustarnos mucho por lo que pasó en la final de la Copa de España y por lo mucho que manchó todo aquello a nuestro deporte. A los jugadores, a Jesús y a los demás que están en la pista azul, que disfruten del espectáculo, que nos hagan disfrutar a nosotros, que se centren en lo que ocurre. Esto no quiere decir que puedan pasar acciones como lo que ocurrió con Ricardinho y Alex en la primera parte. Es que esto es fútbol sala de élite y se están jugando lo máximo que se puede jugar a nivel nacional, que es la Liga. Que haya tensión en un deporte con espacios reducidos en los que todo el mundo va a ganar es lógico y normal. A partir de ahí, y cuando termina el partido, cada uno que valore lo suyo y que deje en paz a los demás. Lo digo porque se está calentando mucho el ambiente para el Palacio de los Deportes de Murcia y nosotros de lo que queremos hablar es de fútbol sala, de lo que pasa en el 40x20. Entonces, a los jugadores que lo disfruten, que intenten no sacarlo de ahí, porque luego esto tiene repercusiones en lo que pasa en la grada. A los periodistas vamos a estar lo más callados que podamos todos y vamos a intentar no calentar el ambiente. Y lo digo, entre otros, por mi amigo y mi compañero Gregorio León de Onda Regional Murciana, que es verdad que es un tío muy polémico y que en las redes sociales a veces se le va un poco el dedo y está calentando un poquito el partido. Y a los aficionados, que no vayáis a tener un disgusto por algo que es una pasión, como es el fútbol sala. Los de Alcalá que vayan a Murcia, que lo disfruten, que lo pasen lo mejor posible, que pasen un día muy bueno en una ciudad maravillosa como es Murcia, y luego que disfruten del espectáculo, y si su equipo gana mejor y si su equipo pierde, pues habrá que ir al cuarto partido a ver qué pasa. Y a los de Murcia, que animen todo lo que puedan y ya está. Pero por favor, vamos a dejarnos de insultos y de tensiones y de todo el día a la gresca en las redes sociales y en demás foros, que es el clásico del fútbol sala español, que hay mucha memoria colectiva de lo que ha pasado siempre en Inter y el Pozo. Pero joder, vamos a disfrutar todos de este espectáculo y a no estropearlo. Es lo que yo creo desde aquí. Jesús, no te voy a preguntar si quieres decir algo, añadir algo a esto, porque es verdad que hoy sobre todo se ha calentado mucho el asunto en las redes sociales, que la gente de Alcalá y de Inter terminó muy enfadada el otro día y que ya parece que están esperando en Murcia también con el hacha. No sé si quieres añadir algo o lo dejamos pasar.
No, yo creo que tú la has resumido muy bien y has dicho lo que es la realidad. Creo que un Pozo Inter, Inter Pozo, una final de liga, que me cuenten a mí algún año que no haya sido polémico. O sea, que es así. El problema que a día de hoy pues tenemos lo que tú dices, las redes sociales, que y cualquier vecino de turno pues puede decir y soltar por la boca lo que quiera, y de ahí yo creo que vienen los malos entendidos. Si no, pues yo creo que como todo, pues se ha jugado, uno puede estar más contento que otro con el árbitro, con un jugador con otro, pero se debe de quedar ahí.
Bueno, de lo que pasó en la cancha el otro día, y has dicho que habéis dado vuelta a Jesús a los errores, yo lo digo porque muchos aficionados de Inter culpaban a los árbitros de la derrota. Yo, viendo el partido, no me lo parece. Jesús, ¿crees que tuvieron los árbitros influencia en la derrota, más allá del 1-4 que no debe subir al marcador?
En la derrota no, yo creo que no. Yo creo que en el transcurso del partido mejor sí. Creo que para mi punto, bajo mi punto de vista, creo que es porque yo los veía cerca y los veía un poco desbordados, pero bueno, no sé si porque ellos son así, actúan así o me dio a mí esa sensación, pero bueno, el resultado es el que es y no lo va a cambiar ni aunque nos quejemos ni nada, porque es lo que hay. El Pozo jugó sus armas, nosotros caímos y es así, ganó con todas las de la ley y nada más, vamos empate a 1.
Jesús os ha dicho algo de esto, porque el técnico Jesús Velasco, digo, porque se quejó un poco luego en la sala de prensa y dijo que Inter debería protestar como entidad ante alguna situación como las que pudieron producirse el otro día en el Montemadrid. ¿A vosotros en el vestuario os dice algo o esto lo gestiona él a título particular?
No, el míster nos dice cómo tenemos que jugar, que nosotros de sobra, que nos haya visto todo el año, sabemos que lo hacemos muy bien, y él solo nos dice lo que tenemos que hacer en la pista. Luego, lo que él opine y demás con el club son cosas de él y del club que nosotros, por supuesto, siempre apoyaremos, pero nosotros no nos dice nada de esas cosas.
Uh-huh. ¿Qué tiene que hacer Inter Movistar para ganar en Murcia el próximo sábado, Jesús?
Pues creo que tiene que ser Inter Movistar, no entrar en, sobre todo en lo que no somos y en lo que no sabemos hacer. O sea, que creo que el otro día lunes intentamos hacer cosas y entrar en guerras que no sabemos y no hemos hecho en toda la temporada, así que el sábado allí en Murcia tenemos que ser más equipo que nunca, más Inter que toda la temporada y salir a jugar fútbol sala, que es lo que hacemos muy bien.
Yo creo que me vas a decir que no, pero ¿te ha sorprendido un poco cómo ha llegado el Pozo a la final? Porque ha sido un año muy complicado para ellos. Perdieron la segunda plaza justo en la última jornada cuando el Barça se la había dejado en bandeja, eliminados de la Copa de España contra el Jaén en primera ronda. Perdieron las semifinales contra Marfil cuando lo tenían hecho. Y parecía que primero que no iban a clasificarse, Jesús, para la final, y después que os iba a ser más sencillo. Ya sé que esto es fútbol sala y nada es sencillo, pero bueno, el año pasado Inter ganó 3-0 la final al Pozo. ¿Esperabais otra cosa? ¿Os ha sorprendido la fortaleza del Pozo?
No, yo creo que no, porque la temporada es muy larga. El Pozo, como tú dices, tuvo batacazo de la Copa, pero nosotros también. O sea, que es que hay muchos altibajos a lo largo de una temporada. Sí es cierto que el Pozo empezó muy bien, en mitad de temporada ha bajado, pero al final ha llegado muy bien. O sea, que no es de sorprender que el Pozo esté ahí, porque lleva no sé cuántas finales seguidas, 12 o por
sí,
ahí
12 de 13.
De Liga. Por eso es que no creo que a nadie le sorprenda que el Pozo de Murcia esté en una final y que pueda ganarnos. O sea, que es que yo creo que está muy igualada y hay que trabajar mucho para ganar el Pozo.
Todo el mundo dice, Jesús, que en las porterías es donde se deciden en los porteros y las porterías es donde se deciden la final, en los partidos grandes. El Pozo ha tenido muchas dificultades este año por las lesiones de Fabio y de Rafa. El otro día Fabio está inconmensurable, se lesiona, sale Rafa, que lleva un montón de tiempo sin jugar, y hace 5 minutos muy buenos. Tú también te encuentras en un buen estado de forma. ¿Cómo valoras la actuación de los porteros y lo que puede pasar en Murcia? Al respecto de la portería, en principio Fabio es duda, pero no está descartado, Jesús.
Bueno, creo que nos da igual quién juegue en la portería del Pozo, pues sabemos de la calidad de ambos y va a ser igual de difícil si está Fabio como si está Rafa. O sea, pero bueno, lo que tú dices también es cierto, que los porteros tenemos la responsabilidad. En el fútbol sala hay muchas ocasiones y sí es cierto que el que suele estar más acertado en su portería haciendo su trabajo, pues el equipo tiene muchas más opciones.
Bueno, pues es Jesús Herrero, el portero de Inter Movistar, en plena batalla contra el Pozo de Murcia por el título de Liga, la serie empatada 1, esto se va a ir a Murcia. Ya la última, Jesús, si tuvieses que apostar tu dinero, me imagino que dirías que va a haber quinto partido, ¿no? Que hay mucha gente que ya quiere comprar la entrada para el quinto partido en el Fundación Montemadrid.
Bueno, yo de momento voy a jugar el sábado y ojalá pueda ganar el sábado y a ver qué pasa el lunes. Pero bueno, de momento yo apostaría porque vamos a ganar el sábado.
Bueno, pues es el pronóstico y las palabras de Jesús Herrero, el portero de Inter y de la selección española, aquí en los micrófonos de Futsal Cope. Gracias, Jesús, mucha suerte, un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Jesús Herrero, el portero de Inter Movistar en una final que está en el filo de la navaja. No sé si has podido ver los partidos, José, estos dos primeros de la final.
Sí, los hemos podido seguir por allí.
¿Y cómo lo ves?
Pues como lo hemos hablado un poquito antes, el Pozo llegó muy justito en el primer partido, normal al final, que yo creo que el resultado a lo mejor un poco abultado, pero al final ellos llegaban muy justos y creo que es hasta normal. Lo que pasa es que sí, el lunes me sorprendió el Pozo para bien, no creía que iba a hacer un partido tan serio, que hubieran recuperado a sus jugadores en tan poco tiempo que estén de descanso, pues que estén tan bien y pues mira, han puesto la verdad que la final muy bonita, la verdad.
Tú que conoces a todos los que están en la cancha, que has jugado en ese pabellón, en el de Murcia, que también has jugado en el Montemadrid, ¿entiendes las quejas de la afición de Inter? ¿Te pareció que el otro día los árbitros pudieron, o que el resultado pudo depender de algo de lo que hicieron los árbitros el otro día?
Bueno, es que este es el debate de siempre, ¿no? Los árbitros te van a quitar un día, otros días te van a dar, y si es verdad que esa jugada, pues fue bastante clara, a lo mejor no tenía que haber subido ese gol, pero bueno, al final el Pozo ganó 1-5, creo que fue superior, el Inter creo que en todo el partido no estuvo a gusto y al final ganó el que creo que se lo mereció. Entonces, pues, el debate de los árbitros, pues sí pueden encender a unos y pueden encender a otros, pero al final es deporte y unos ya se equivocarán y otros te van a beneficiar.
¿Te atreves a pronosticar qué puede pasar en Murcia en estos dos próximos?
Pues como decís vosotros, que lleguen al quinto, ¿no? Me encantaría que lleguen al quinto, puede ser muy bonito el último partido, pero se le va a complicar, yo creo, a Inter allí. Sobre todo si el Pozo es capaz de ganar el primero, lo va a tener bastante complicado, yo creo.
Bueno, pues hemos empezado la tertulia con José Carlos, pero vamos ya a territorio de opinión aquí en Futsal Cope.
Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town, good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed.
A ritmo de Ray Charles con este I Got a Woman empezamos el territorio de la tertulia. Con Óscar García. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Y con dos invitados de lujo en el día de hoy, hemos dicho, ¿quién sabe mucho de fútbol sala? Los jugadores. ¿Quién puede hablar con nosotros que no estén jugando la final? Pues los dos semifinalistas, ¿no? Uno del Barcelona y otro de Palma Futsal. Está por ahí Vadillo. Hola Vadillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Está también por ahí Sergio Lozano, jugador del Barcelona. Hola Sergio.
Hola, buenas.
Bueno, pues territorio de tertulia, chicos, ya sé que a vosotros os da mejor jugar al fútbol, pero creo que los dos habláis bastante bien y bastante claro, y me interesa, como me interesaba y como me interesa la de José Carlos, que está aquí en los estudios, el jugador del Baku United, vuestra opinión de lo que está pasando. Nosotros opinamos desde fuera, no hemos jugado en la pista azul por una final, por el título, ni por una semifinal, ni por nada parecido, pero vosotros sí. Vadillo, ¿te está sorprendiendo lo que está pasando en esta final? ¿Te sorprende el 1-1 con el que la serie viaja a Murcia?
Pues un poquito sí, ¿no? Después de ver el primer partido, sobre todo, que vi que Inter había sido bastante superior, ¿no? También es cierto que el Pozo Murcia venía de jugar en casa al Barça y eso le produjo un desgaste máximo y Inter se aprovechó de ello, pero sí que la verdad que ahora se le ha complicado un poquito las cosas a Inter, ¿no? Porque ahora si el Pozo es capaz de ganar, sobre todo el sábado, le va a poner las cosas muy difíciles a Inter.
Sergio, a ti no sé si te sorprenderá más o menos, con vosotros el Pozo de Murcia se pegó una paliza tremenda, todo el mundo pensaba que el primer partido lo iba a pasar mal físicamente, fue así, perdió por 7-3. ¿Te esperabas la reacción del Pozo, ese 1-5 del lunes en el Monte Magui?
Si te soy sincero, el Pozo siempre es capaz de todo. Nadie daba un duro por ellos una vez que nos pusimos 1-3 en semifinales y al final han conseguido pasar a la final. Hemos jugado muchas veces una final y cuando peor lo tenían, recuerdo por ejemplo en la primera liga mía del Barça, ganamos primero y luego vino aquí al Palau, allí en su casa, vino aquí al Palau y ganamos 1-6. Creo que es un equipo que lo lleva en el ADN, no se rinde nunca y eso es lo bonito del espectáculo y lo bonito del fútbol sala.
Óscar, tu visión de lo que está pasando en esta final por el título, empatada a 1.
Yo empecé el otro día, creo, el programa diciendo que tenemos que escribir una pizarra, o sea, de no volveré a dar por muerto al Pozo, no volveré a desconfiar del Pozo y ha demostrado eso. En el primer partido, de verdad, que venían muy cansados. El Inter estuvo muy bien en su línea, que empezó por delante el Pozo, acabó ganando claro. Y en el segundo partido fue un partido completamente distinto. El Pozo estuvo, yo diría, casi perfecto en defensa. Y a partir de ahí maniató y hizo que el Inter se sintiese muy incómodo. El Inter no acabó de encontrar el ritmo del partido y fue muy justo el vencedor. La verdad es que está muy abierto. Yo creo que es quizá el peor partido que le he visto al Inter esta temporada. Gran parte de culpa seguramente sea del partido que hizo el Pozo y eso habla de una eliminatoria muy muy igualada.
En cuanto a la polémica, Óscar, tú siempre te mojas y siempre hablas claro y dices lo que piensas. ¿Crees que tuvo alguna influencia el equipo arbitral en lo que pasó en el segundo partido en Alcalá?
Yo creo que no, yo creo que para nada. O sea, al final fue un partido muy intenso, un partido dificilísimo de arbitrar, con multitud de cosas. La alzada tan gana entre Alex Gardeña a los 3 minutos, un poco antes un codazo de Rafael a Bebe. Hay una falta, recuerdo, no sé si es de Mateo, no me acuerdo quién es, en un bloqueo a Ortiz, cuando Ortiz suelta el balón hacia un lado, sale hacia el otro. Al final es un partido muy, muy difícil de arbitrar. Yo creo que la acción puntual es la del 1-4, que es un error de los árbitros, correcto, pero también me parece un error gravísimo de los jugadores de Inter, porque tengan los 5 parados. Adri sigue con el balón, la pega y no hay nadie que le tape. Entonces yo creo que tienen errores, pero no creo que fuera decisivo para ninguno de los lados.
Bueno, la verdad es que no es fácil hablar de los árbitros, pero ahora, Vadillo, Sergio, podéis hacerlo con un poco más de libertad. Vadillo, ¿crees que tuvo algo que ver la actuación de los árbitros con el 1-5 de Pozo Inter?
Yo es que la verdad que de los árbitros creo que tienen una papeleta bastante difícil, ¿no? Los jugadores tenemos que ser realistas y somos unos cabrones, ¿no? No hacemos nada, es la verdad, no ponemos las cosas nada fáciles. Y es normal porque es parte del juego también. Entonces también forma parte del juego porque que los árbitros se equivoquen, ¿no? Y creo que tampoco tanto Inter como Pozo no se pueden quejar de una labor arbitral, porque si también te lo refleja un poco el equipo más pequeño, pues también nos quejamos más, ¿sabes? Claro. Entonces yo creo que es todo relativo, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que el Pozo, como bien han dicho antes Sergio y ahora Oscar, es un equipo que compite muy bien, ¿no? Y duda siempre cuando todo el mundo da por muerto, siempre hace que sus jugadores se repongan de las derrotas o del mal momento y siempre sacan el 200% de ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Creo que eso fue el reflejo del partido del lunes. Uh-huh. Creo que el Pozo llegó al partido donde ellos creyeron que lo podían llevar para condicionar un poquito más el juego de Inter. Creo que lo hicieron perfectamente y la prueba de ello es el resultado. Pero también es cierto, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Inter tuvo bastantes ocasiones y manejó el partido. Lo que pasa que yo creo que ese puntito de desconexión que tenía Inter del partido, creo que hizo un poco que no materializaran sus ocasiones de gol, ¿no? Pero en cuanto a los árbitros, yo creo que lo mejor es dejarlo un poquito de lado, que ya tiene una papeleta difícil. Yo creo que los jugadores, ya te lo digo, somos muy cabrones, intentamos engañarlo siempre, intentamos sacar ventaja de todo, y también forma parte del juego, y yo creo que hay que dejar los árbitros un poquito al lado, y ya está, y lo que pase en la pista que tiene que quedar.
Sergio, desde fuera, tú conoces bien a Alex, es compañero de selección, conoces bastante bien a Ricardinho también, aunque no sea compañero de selección. Cuando tú estás viéndolo en casa y no estás en la cancha, ¿te duele por la imagen que da a nuestro deporte? ¿Lo entiendes por las pulsaciones que hay dentro? ¿Entiendes que trascienda que lo ha hecho en las redes sociales después del partido?
Bueno, te habla primero los hábitos. Respecto a los hábitos, yo creo que es complicado. Es verdad que, como dice Vadillo, no le ponemos nunca las cosas fáciles. Siempre buscamos, como aquel que dice, estamos cegados por el partido y la tensión. Sí. Y muchas veces protestamos cosas que no deben ser, pero bueno, yo creo que se debe quedar ahí. Y lo que uno un día sale a favor, otro sale en contra. Yo te puedo hablar de lo que he vivido estos semifinales. Paco le tenían que haber expulsado, se creó una polémica impresionante y en la siguiente semana a Fabio le pasa lo mismo y no le expulsan. Entonces al final esto va y viene y yo creo que es verdad que deberíamos intentar ayudarles un poquito más entre todos. Y respecto a la polémica de Anes y Ricardinho, yo soy de los que digo que siempre hay que jugar al máximo, que a veces los partidos se ponen calientes, pero también creo, y soy sincero, que hay una línea que no debemos sobrepasar. Siempre lo he comentado con compañeros, con rivales, de hecho con Alex también lo comenté, que hay unas líneas que no se pueden pasar, más que nada por el bien del fútbol sala, por la imagen de cada jugador y por la imagen de cada club. Entonces no voy a entrar en si uno hizo una cosa, otro otra. Está claro que seguramente los dos hizo mal y sobre todo creo que luego, una vez que acabe, debe de quedarse todo en la cancha. Que trascienda las redes sociales es una buena imagen para nosotros, pero bueno, seguro que habrán aprendido los dos o eso esperemos y esperemos que, como aquel que dice, sobre todo lo de las redes sociales, no se pueda repetir.
Vadillo, menudo partido en Murcia el sábado, ¿eh? Te gustaría estar en la cancha, me imagino, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto, ¿no? La verdad que va a ser un partidazo, ¿no? Porque también el Pozo da ese puntito más, ese puntito extra lo da más en su casa, ¿no? Sí. Yo creo, como muy bien ha dicho Sergio, ¿no? Mira, el Barça ya se había puesto la eliminatoria 1-0 y casi todos pensábamos de que el Barça iba a fulminar al Pozo allí, ¿no? Y después se reactivaron, ¿no? Y yo creo que el sábado va a ser igual, el Pozo allí va a dar un puntito de más y creo que eso lo va a hacer pasar mal a Inter. Lo que pasa es que yo sigo confiando o creo que Inter está un puntito por encima y por la regularidad que lleva toda la temporada y tal. Sí. Y creo que Inter este partido le ha escocido, yo creo que van a ser un poquito de que van a salir con más
de amor propio,
con
¿no?
más
de
concentración, más de tensión, y creo que Inter para mí parte con un puntito por encima y creo que se va a poner por delante la eliminatoria. Uh-huh. Pero va a ser un partidazo porque encima el pabellón va a estar precioso, la afición del Pozo va a ayudar mucho a su equipo y bueno, yo creo que va a ser un partido lleno de emoción y de tensión.
¿Qué partido?
Y al final, sí, se van a definir por detalles.
Sí. Sergio, ¿qué partido te imaginas tú de lo que va a pasar en el tercero en Murcia? Tú has estado ahí hace muy poquito jugando, sí, en una situación de superioridad de 1-0. Pozo consiguió ganaros por la mínima, igualó la serie y luego ganó en casa. ¿Qué partido esperas con 7.500 personas animando en el Palacio de los Deportes?
Bueno, ya todo el mundo sabe que el Palacio es un campo muy complicado, un campo muy caliente, un campo muy difícil, en el cual le aprieta mucho a los árbitros. Todo este tipo de cosas, en partidos tan importantes, pueden sumar mucho. Entonces, en ese sentido, creo que el Pozo llega muy reforzado al tercer partido, porque como aquel que dice, nadie da un duro por ellos. Han llegado, se han plantado con 1-1 y ahora tienen dos partidos en Murcia. Ellos son conscientes, o en mi opinión, yo lo sería, en que el ser campeón de liga pasa por ganar el tercer partido. Uh-huh. Si ellos son capaces de poner las cosas difíciles y meterle ese ritmo que le gusta al Pozo y ponerse por delante de la eliminatoria, creo que tienen muy cerca el poder conseguir la liga. Uh-huh. Y sinceramente es verdad que Inter ha estado durante toda la temporada quizás el equipo más regular, pero creo que cuando llegas a final de temporada eso no vale nada y uno se rige por sensaciones y está claro que el Pozo tiene cerca el poder hacer algo grande, son conscientes y juegan en casa. Yo no doy tan favorito el papel como lo da Varillo, yo creo que va a ser muy igualado, se decía por detalles, pero bueno, yo creo que será un partido bonito de ver y sobre todo para el espectador que disfrutará.
Óscar, ¿tú también crees que la llave de esta final está en el tercer partido? ¿Que si el Pozo gana, a Inter le va a ser muy difícil levantar ese 2-1?
Yo lo que tengo claro es que las opciones de Inter pasan por volver a Madrid. Yo veo muy 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 difícil que el Inter gane los dos partidos allí, uh-huh, en Murcia. Y en esta serie de 5 yo creo que siempre este tercero es el fundamental, porque al final el que pierda va a estar obligado a ganar los dos siguientes. Eso crea una tensión que hay que saber superar y que hay que saber gestionar y no es nada fácil. Hay que ver cómo se da el partido. El otro día el Pozo, para mí, ganó el partido desde la defensa. Fue el Inter el que tuvo el balón. Duda había avisado antes de la serie que Inter es un equipo que defiende muy bien, sobre todo porque tiene la posesión. Y la tuvo, pero le costó llegar ahí. Tuvo ocasiones, Fabio estuvo muy bien. Rafa estuvo espectacular. Después de 8 meses reapareció, jugó 5 minutos y estuvo espectacular. Pero yo creo que le faltó un poco esa fluidez, esa fluidez que tiene otras veces. El Pozo defendió bien en media cancha, no le acabo de dar esa espalda. Mira, una jugada que le pillaron, que Cardinal se sale de la banda, le pillaron esa espalda con ese juego de 4 que tanto le gusta al Inter, y fue un poco que no acabó de encontrarse, como no acabó de encontrar ese ritmo, como por ejemplo si le metió a Palma en el partido de aquí de Alcalá, el que fue más constante, llegó más... el Pozo consiguió cortarle un poco ese ritmo y no estuvo cómodo. Desde luego, para mí, las opciones del Pozo pasan primero por ganar el tercer partido y segundo por mantener el nivel defensivo que tuvo en el segundo partido, que fue espectacular.
Bueno, y ahora ya hay que mojarse del todo. Si os pido a cada uno un nombre del equipo que va a ganar la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Lozano, ¿te atreves?
Bueno, del equipo campeón, dices.
Sí. Si bueno, tuvieses que meter tu pasta, Sergio, dices, venga, voy a meter 10 pavetes a Inter o al Pozo, ¿dónde meterías los ingresos?
Bueno, sinceramente creo que a pesar de todo, creo que Inter todavía es capaz de dar la vuelta, creo que ganará Inter y pasan muchas opciones por el nivel que también, aparte exhibir de Ricardinho, que a ver cómo se encuentra. Yo creo que Jesús Herrero está siendo parte fundamental de Inter y allí en Murcia sobre todo se tendrá que encontrar muy bien para poder pasar si quieren ganar la liga.
Vadillo.
Sí, mis tiros van por ahí, ¿no? Yo ya le digo, veo un pelín más... Aunque sí que es verdad que el Pozo en su casa los jugadores dan un puntito más y va a ser muy complicado porque Ale está a un grandísimo nivel. Miguel también, sí, creo que le va a crear muchos problemas a Inter allí en Murcia, pero sinceramente apuesto por Inter y creo que también depende mucho de Ricardinho, ¿no? La verdad que el nivel que marca tanto la diferencia que en estos partidos son clave, ¿no?
Espera, que le voy a meter en el lío también a José Carlos, que está aquí con nosotros, el jugador de Baku United. José.
Yo creo que estoy un poquito con ellos. Yo creo que al final el Inter va a ser capaz de dar la vuelta y se va a llevar la liga, por lo que están comentando un poco. Ricardinho está siendo un poco el que marca la diferencia y Jesús Herrero está a un nivel altísimo. Entonces, yo creo que se vendrá para Alcalá, yo creo, la Copa.
Óscar.
Como soy un desastre bajo apuesta, pues apuesta lo que apueste no se dará, pero bueno, pues yo creo que este fin de semana gana un partido cada uno y que veremos el quinto, ahí tendrá ventaja de campo Inter, así que tiene un puntito más el Inter, pero yo le veo bien. Yo creo que Ricardinho evidentemente es el jugador clave, pero tienen que ver todos los demás, y muchas veces Ricardinho no solo por lo que hace, sino por además por lo que crea hacer los demás también. Y el otro día pues hubo jugadores que a lo mejor no acabaron de aportar ese plus que tenían. De luego Rafael va a estar hipermotivado, y luego también pues hay que ver mucho como Cardinal y Ribillos cómo ayudan a esa parte de la ofensiva a Ricardinho. Yo creo que doy favorito un poco al Inter porque quedará uno en el quinto partido porque juega en casa, pero vamos, lo veo muy muy igualado.
Sí, yo ya sabéis que no suelo mojarme porque como tengo este papel pues puedo permitírmelo, pero yo creo que va a ir al quinto y allí que pase lo que sea, pero yo creo que sí que va a haber una victoria para cada equipo en el Palacio de los Deportes. Lozano, Vadillo, antes de despediros, Antonio, tú el proyecto en Palma se consolida, ¿no? Tú ya has renovado, seguís casi todos, yo diría que el 85, el 90% del bloque, ha sido una buena temporada, verano tranquilo, ¿no?
Sí, bueno, estamos ahí con la intención de darle continuidad a la historia, ¿no? De que a ver si el año que viene, la próxima temporada, somos capaces de hacer un buen año. Y el proyecto continúa, la verdad que la exigencia crece y yo creo que eso nos va bien a todos los jugadores, es lo que queremos. Y bueno, seguimos el 90% de la plantilla y a ver si es posible de que el año que viene pues seamos capaces de hacer una temporada igual que esa, mejor.
Santi ha anunciado hoy el club que sí. La única baja es Medina. Burrito vuelve de la cesión, pero van a intentar que siga en Palma, y Pablo Salado vuelve al equipo cedido, o sea que son las únicas novedades que anunció el equipo a día de hoy.
Vadillo, no es Cádiz, pero no se vive mal en Palma, ¿no?
¿Cómo?
Que no es Cádiz, pero no se vive mal en Palma tampoco.
Ah, no. La verdad que no. Bueno, y no es Cádiz casi, porque tenemos como 6 de Cádiz. Así que, no, la verdad que estamos muy bien aquí. Llevo ya varias temporadas, la verdad que estamos muy bien.
Me acuerdo cuando le preguntaban a Eto'o, decía yo, pero ¿por qué me voy a querer ir yo de Mallorca? Estaría loco, ¿no?
Si me quisiese ir aquí. La verdad que se vive muy bien aquí.
La tranquilidad que ha tenido Palma, Sergio, no ha sido la vuestra, ¿no? Un año muy duro para el Barça, desde que tú llegaste allí de la cesión en Caja Segovia, el año más difícil, más duro para vosotros. Ya han pasado unas semanas desde que terminó un poco todo. ¿Qué sensación hay en Barcelona? Estás de vacaciones, pero me imagino que deseando que empiece ya a rodar el balón otra vez para solucionar esto, Sergio, ¿no?
Bueno, sinceramente, seguimos entrenando, todavía nos queda una semana, sí. Pero bueno, está claro que ha sido un año duro, tenemos que ser conscientes de ello. También esto hace que valoremos lo que hemos conseguido anteriormente. Uh-huh. Es muy difícil que este club gane 4 años seguidos casi todos los títulos, eso está al alcance de muy pocos equipos, y lo único que esto nos tiene que servir es para recapacitar y volver con más ganas el día que volvamos de agosto, el día sí. 1 de agosto, y pensar en que debemos de ponernos, como aquel que dice, el mundo de trabajo y ponernos a currar otra vez al máximo, y ya te digo, nosotros también estamos deseando. Está claro que este era un equipo nuevo, joven, tenemos mucho margen de mejora porque creemos que todos, como individuos y como equipo, debemos de dar más. Y lo bueno que tenemos, entre comillas, es que el equipo tiene mucho margen de mejora. Sí. Esto esperemos que nos sirva y ya te digo, esto también es deporte y a veces pasa.
Bueno, pues es Sergio Lozano, es también Antonio Vadillo, jugadores de Palma Futsal y del Barcelona, semifinalistas este año en la Liga, campeones de muchas cosas y jugadores con una trayectoria tremenda los dos en el mundillo del fútbol sala, y para nosotros ha sido un placer y un honor que estén aquí en la tertulia con nosotros. Chicos, que terminéis bien el trabajo, que disfrutemos de la final, de lo que queda por delante, que vaya bien el verano y que tenemos ganas de veros ya en la cancha la próxima temporada. Un abrazo muy fuerte a los dos.
Nada, muchas gracias.
Un abrazo.
Felicitar a José Carlos también por su pichichi y por su campeonato de liga, y a ustedes por el programa, y nada, muchas gracias por acordarse de uno, y un abrazo.
Vadillo, a José Carlos le han llovido las ofertas, ¿tenéis hueco allí para un goleador en Palma o no?
Aquí José Carlos siempre habrá hueco. Habrá ganador el presidente, pero todo que sea bueno. el gol se paga.
Lo movemos por ahí, Vadillo. Un abrazo.
Un abrazo, Antonio.
Venga, un abrazo.
Chao.
Bueno, pues una tertulia, como digo hoy, de lujo. Óscar, ¿algo por ahí de mercadeo o algo que se nos quede por ahí en el tintero?
No, bueno, pues que en el Baza la novedad es que Saad ha renovado, y bueno, pues ha sido uno de los jugadores que ha contrato, pues una de las novedades de esta semana, y a ver qué es lo que pasa ahora cuando acabe la temporada. Y bueno, si es que lo están todavía entrenando, igual tiene que ir a la selección, que después habrá partido de la selección en Serbia cuando acabe la liga.
O sea, que todavía le queda un poquito,
sí,
para cogerse.
En Asturias hay 2 amistosos contra Serbia.
Para cogerse vacaciones. Gracias, Óscar, un abrazo.
Un abrazo.
Estamos ya, aunque llevamos prácticamente todo el programa, pero vamos a futsaleros por el mundo.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Hola, directora Sendín, Teresa, que está aquí con nosotros como todos los miércoles. Hola, Teresa, ¿qué tal?
Muy buena.
Que te robo al protagonista, porque a José Carlos tengo muchas cosas que preguntarle. Casi no le he preguntado por Inglaterra, que es más tu terreno, ¿eh?
No, yo es que este fin de semana he estado con una mujer que es un poco guerrera y esas cosas.
Sí.
Y se me ha pegado un poco y he venido con el hacha.
A ver.
Me voy a quitar la careta y voy a meter a José Carlos ahora mismo en la lista de llorones.
Bueno. ¿Y eso? ¿Te lo había dicho ya a ti personalmente o has esperado este momento, José, para decirte?
Yo ahora estoy un poco en estado de shock. O sea, voy a ver por dónde sale porque...
A ver, cuéntanos, ¿por qué insultas a nuestro protagonista?
No. Yo doy una objeción, porque hablas con él antes de los partidos de la final. No, es muy difícil, tal, no sé qué, tal. Ver los partidos, semifinal 6-0, final 5-0, no sé dónde está la dificultad.
No, porque esperabais que esto fuera un poco más difícil, José, ¿sí o no?
Hombre, la verdad es que nos esperábamos, sobre todo que con lo que habíamos visto de los otros equipos y nos habíamos enfrentado con ellos, que nos pusieran las cosas bastante más complicadas de lo que al final fue, ¿no? Lo que pasa es que nosotros hemos estado trabajando bastante duro para este día y al final luego las cosas nos salieron rodadas, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, luego al final ves el 6-0, el 5-0, pero es verdad que los partidos nos pusimos enseguida por delante y al final los dominamos los dos y pues... sinceramente nos esperábamos un poquito más de dificultad, ¿no? O por lo menos más difícil que el año pasado, ¿no?
¿Te vale la respuesta, Teresa?
Espera, voy con la siguiente.
A ver, bueno.
Dentro de dos fines de semana la Copa, ¿qué?
Bueno, pues... que
contadle a la gente que no se acuerde de lo del año pasado, ¿cuál es el formato de la Copa Inglesa? Que es de traca, Teresa. Es tres partidos el sábado
y dos el domingo.
Y dos el domingo.
O sea,
maratón de los de fin de semana de
sí,
pueblo.
Sí, es un maratón de pueblo, pero lo han subido allí a Londres. Y bueno, pues lo tenemos que jugar igual que el año pasado. Son tres partidos el sábado en 5 o 6 horas. Y bueno, si pasamos, en teoría deberíamos de pasar, o vamos a intentar pasar, que es lo que tengo que decir. Y pues el domingo por la mañana a las 12:30 creo que es la semifinal y no sé si a las 4 la final, me parece.
Sí, el problema de esto es que lo raro es que no ganéis, me refiero que toda la presión es para vosotros y al final José Carlos, y lo ha dicho ahora Lozano, no es el mismo nivel el del Barça de la Liga Española, el de Baku de la Liga Inglesa, pero ganar es muy difícil y hay un momento en el que de repente pierdes y dices, joder, nosotros que antes ganábamos con facilidad, hay que valorarlo, ¿no?
Lo que ha dicho Sergio, o sea, ahora, allí pues sí, estamos ganando ahora todo, llevamos 2 años y medio sin perder, nos sentimos un poco el Barcelona de allí, claro, ¿no?, de estos años y pues es que tenemos que aprovechar y
sí,
seguir
haciendo
lo mismo, ¿no?
Sí, pero es verdad que si te confías,
sí,
te la pegas.
Por supuesto, al final esto es deporte y luego encima pues allí no está pasando pues lo que pasa aquí con todos los equipos, ¿no? Aquí todos los equipos querían ganar al Barcelona, claro. Allí todos los equipos quieren ganar al Bakú porque es invicto, lleva 2 años y medio.
Habéis estado en la Champions este año, la UEFA Futsal Cup.
Hemos jugado la UEFA Futsal Cup, hemos llegado a la Elite Round, entonces allí todos los equipos contra nosotros juegan de manera diferente, ¿no? Intentan, por supuesto, ser el primer equipo que sea capaz de ganar a Bakú United, ¿no?
Teniendo a Chema en el banquillo, las relajaciones son más complicadas porque Chema no se relaja ni para dormir.
No, la verdad es que no. Toma todo, tanto los entrenamientos como todos los partidos, de manera muy intensa y sí, se mete mucho en los partidos y él no nos permite ni un segundo de relajación, ¿no?
La temporada, balance a falta de la Copa, más que positivo, porque papelón en la UEFA y con la Liga ya la Copa.
De Liga, uh-huh. Un montón de goles. ¿Cuántos han sido, José, esta temporada, sabes?
Pues el otro día me lo dijeron ellos, 58 entre playoff y liga regular. Y bueno, ya si voy sumando un poco los de la UEFA y alguno más, me parece que llegaba a 80 y algo, así no sé.
Lo que digo, que en el avión no cabían todos. Tenía que pagar equipos.
Bueno, la verdad, se me ha dado bien y nada, aprovechar la racha, que
claro,
esto
que sí.
Es así.
¿La próxima temporada qué?
Esa pregunta es buena.
Bueno, pues ya venía un poco
que tengo la lista ya preparada y claro, tengo que ir apuntando a la gente.
Ahí,
Teresa quiere saber si te va a meter en la lista de fusileros españoles por el mundo o no.
Ya sabía yo que el hacha me estaba empezando a llegar. ¿No? Bueno, estamos viendo. La verdad es que sí es verdad que estoy teniendo contactos con algún equipo por aquí. Y,
pues
bueno.
Si tú dices con algún equipo, si nos tenemos que fiar de los rumores, con 6 o 7 por lo menos.
Pues, bueno,
te ha pasado, sí, ¿no? Que te llamen y te digan, oye, que te quiere tal, oye, que te quiere cual, y que tú no sepas nada del asunto, ¿no?
Sí, al final, bueno, ya no tanto conmigo, sino son unos meses que, la verdad es que por un lado son graciosos,
sí,
¿no? Porque te van poniendo, yo ahora mismo estoy jugando en bastantes equipos, y creo que el año que viene no sé cómo lo voy a hacer para dividirme.
Una semana con cada uno.
Pero bueno, vamos. Estaría bien, no estaría mal, para ir probando experiencias y, no, pero bueno, como os decía que... Si es verdad que estoy teniendo algún contacto, están llegando a lo mejor ideas bastante buenas o ilusionantes, pero bueno, tengo que esperar un poco a la semana que viene a que termine todo aquello y decidir un poquito, que ahora todavía estamos con la resaca de ganar la Liga y nada, hay que pensarlo en una semanita y a ver qué es lo que decido, ¿no?
Lo que sí que puedes decir es que echas un poco de menos competir. Competir
sí,
de otra manera, como se compite en ligas de mayor nivel.
Es verdad, porque no podemos mentir que al final, bueno, pues competimos 2-3 partidos allí, ¿no? Entonces, pues, gente de mis características, que estamos acostumbrados a todas las semanas estar compitiendo a otro nivel, y esa vidilla que te da, pues allí no lo tienes, y bueno, pues después de ya un añito y medio, pues la verdad es que lo echo de menos, ¿no? Entonces, pues, que bueno, tengo que valorar muchas cosas, y ya te digo, como bueno, tengo que esperar sobre todo al final de Copa, que es lo que nos han pedido ahora que hagamos el doblete, pues ya después de decidir, ¿no?
Sí, estoy pensando que tú has estado en equipos muy guerreros, ¿no? Aquel Carnicer, que era tan emocionante, que era como ir al parque de atracciones cada vez que íbamos allá a Garbajosa, pues aquel Caja Segovia, ¿no? Y claro, la manera en la que competías en eso, en cada partido, ¿no? Porque además Caja y Carnicer no eran de los mejores equipos de la liga, y sin embargo casi siempre optabais a ganar cualquier partido. Con lo de ahora te tiene que parecer rarísimo, ¿no? El nivel de exigencia, el nivel de tensión.
Sí, es completamente como la noche y el día. Como tú dices, he estado en equipos que además te exigían eso, porque son equipos, bueno, que siempre estaban ahí intentando pelear con los grandes o intentando meterse en Copa, en playoff, y al final si no compites al máximo, pues no sacas los resultados que tuvimos la suerte de sacar, ¿no? Y ya te digo, como ese gen lo tengo ahí dentro, pues sí, es verdad que lo echo bastante de menos, ¿no? Porque no sientes lo mismo, y sobre todo eso, que se te hace muchos partidos, o sobre todo muchos meses un poco largos, hasta que llega, por ejemplo, pues, como este fin de semana, el partido de la final y todo.
Él no lo puede decir, pero yo le conozco un poco, y yo diría que lo de la lista es, a lo mejor se te cae la
A mí también
viene.
Me huele a que no causa baja para el año que viene.
Hay que dejarles a los del Baku que se concentren para la Copa, que ganen la Copa, y luego, como dice José Carlos, ya habrá verano para decir cuál es la mejor opción. Pero me da a mí, que le
sí,
vamos a repescar para la Liga Nacional de Fútbol. Pero bueno, vamos a ver.
¿Y hemos aprendido inglés o le hemos enseñado español?
Bueno, es que nos estamos peleando con el inglés a diario, ¿no?
¿Cuántos sois? ¿Cómo está el tema en el
vestuario? Ahora nos llamáis el Spanish Baku, pero
ya no
somos Spanish Baku, ¿no? Creo que hay otros equipos como Birmingham y Oxford que tienen más españoles que nosotros, y pues ahora tenemos creo que son 6 ingleses ya, y entonces estamos ahí 50-50, sí. Y bueno, pues el inglés intentamos mejorar día a día, pero bueno, el problema que tenemos es eso, ¿no?
Que convivir mucho entre vosotros, ¿no?
Entre nosotros estamos viendo todo, estamos juntos todo el día, y pues en casa, pues, por ejemplo, con Tobe hablamos español, el vestuario español, y al final...
Lo típico que te decía las madres cuando te ibas por ahí, hazte amigo en otro país, no vayas con los españoles.
Sí, intentamos, pero es complicado, ahí son muy cerrados y van a lo suyo, y no quieren amistad de
fuera. Sí, o estar de pintas todo el día, que tampoco siendo deportista no es tampoco la mejor opción, o te vas al cine en inglés o algo así, pero uno que vive en Londres piensa, joder, ¿hablará inglés a la fuerza? Pues no, hay casos en los que no
hay casos. Hay casos que además se escucha más acento español o italiano, o incluso ruso ahora, que están llegando muchos rusos, que incluso inglés. Vas por el centro de Londres y no escuchas casi inglés.
Es difícil, sí.
O sea, es muy complicado.
Además, creo que el año que viene cambian la normativa y ahora les exigen más jugadores de allí o algo así, tengo entendido.
Sí, han cambiado la normativa para la temporada que viene y ahora tienen que tener mínimo 6 jugadores ingleses, y por eso en enero hicieron unas pruebas allí a gente inglesa. Por eso fichamos a 4 chicos jovencitos, y creo que van a continuar porque además se lo exige la liga. Y bueno, creo que es bueno para claro. La Federación Inglesa y para el país, pero tienen que seguir cambiando muchas cosas allí, ¿no? Sobre todo organización de competición, y eso tienen que cambiar mucho.
Y vida allí, hombre, creo que el piso era con Tobe, creo que aburrirse poco.
Sí, no, fuera del fútbol sala, bueno, la vida en Inglaterra, excepto que llueve y sale el sol 3 veces al año, por lo demás vivir en Londres no está mal. José, la experiencia a nivel personal, buena.
La verdad, muy bien. La verdad, Londres a mí la ciudad me encanta y tiene un montón de oportunidades. Luego dicen lo del sol, pero al final el sol va saliendo casi todos los días, luego vas que sale poco, luego se nubla, luego te graniza y luego te sale un poquito.
Un ratito, ¿no?
Al final te acostumbras, ¿no?
Claro.
Pero sí es verdad que la experiencia es muy buena. Ahora este año en los pisos donde estamos, en la zona que estamos muy bien, y pues entre todos que estamos ahí como la casa de aquí no hay quien viva, que estamos todos en el mismo bloque, pues lo intentamos pasar lo mejor posible, ¿verdad?
Pues sí, seguro que habría que verlo por un agujerito, hacer un reportaje.
Yo lo firmo. Sí. Que yo voy con la cámara.
Bueno, pues queda poco ya para que termine la temporada en Inglaterra. Baku United acaba de ganar la Liga, va a intentar ganar la Copa y luego... Veremos, pero la temporada que viene pinta bien para José Carlos, que ha hecho muy bien las cosas en Inglaterra, que tuvo que marcharse de Italia no con el mejor sabor de boca posible, salió la oportunidad de Baku en un buen momento, yo creo, que ya digo, él no lo puede decir, pero que ha cumplido un ciclo de un año y medio interesante en Inglaterra y que le esperan nuevos retos en otros sitios. Cuando termine el tema y puedas hablar, ya hablaremos, pero de momento a concentrarse en la Copa, que hay que ganarla, y a terminar bien en Inglaterra, por lo menos esta temporada, José.
Sí, como te he dicho, pues vamos a intentar conseguir lo que nos han exigido, que es el doblete, es la copa, ya quedan a 10 días. Y bueno, pues luego ya valoraremos y ya tendremos que hablar tranquilamente.
Claro que sí. Teresa, ¿qué más tenemos por ahí en nuestros españoles por el mundo?
Pues mira, hoy en Rusia se decide la liga entre el Dinamo de Moscú y el Gazprom, que han forzado el quinto partido. En Francia tenemos al Kremlin de David Rondón y de Juanillo, que ha ganado la liga ante el otro equipo con más españoles, el Toulon. Y en Portugal la final entre el Benfica y el Sporting está empatada a 1, y en Italia disputarán el cuarto partido con bola de liga para el Pescara. Y repesca de la Eurocopa, para la Eurocopa de 2016 del año que viene, tenemos a la Hungría de Sito Rivera, que se va a enfrentar a Rumanía, y la del Azerbaiyán de Tino Pérez, que se enfrenta a Eslovaquia del 15 al 22 de septiembre.
Bueno, pues todo eso en el fútbol sala fuera de nuestras fronteras, en nuestros futsaleros por el mundo. Estuviste con Alba Da en la final de la Copa de España de fútbol sala femenino, ¿no?
Yo me apunto a un bombardeo ya.
Pues ahora nos lo cuentas. Vamos ya con el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
What have I gotta do to make you love me? Huh? What have I got to do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wake up and find that you're not there. What have I got to do to make you want me? Mm-hmm. What have I got to do to be heard?
Esta le gusta a Víctor Catalina, que es un melómano. Este es Ray Charles con Elton John, con la canción que fue banda sonora de Armageddon. Es esta canción, Sorry Seems to Be the Hardest War. ¿A ti también te gusta esta, Javi Hu?
Sí, para un ratito tranquilo está bien.
A ti te gusta más el chunta chunta, ¿no?
Depende, oye, no siempre uno está tan arriba como para... ¿Qué te voy a contar de la
vida? Iba a decir que ya hay tiempo de salir con tu descapotable, pero hoy no es el mejor día, ¿no? Hoy
no, ya... no, el 40 de ensayo se va a hacer, sí, sí, va a hacernos cambiar el refrán, este paso.
Nos ha venido la tormenta. Bueno... ¿Cómo fue, Javi Ju, la Copa de España de Fútbol Sala que se disputó este fin de semana en Navalcarnero?
Bueno, yo creo que al final satisfizo a todo el mundo porque se vieron partidos bonitos, tres partidos. Bueno, ya las contras las hemos comentado, a lo mejor los horarios, que solo sean cuatro equipos, que a lo mejor el pabellón de la estación de Navalcarnero no sea el escenario más adecuado, ¿no? Por aforo y tal. Pero bueno, tampoco se vieron malos partidos, que es a fin de cuentas lo que nos interesa. Allí estuvo, como no, nuestra querida Alba Da. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y que al final se impuso el Atlético de Madrid, que era el favorito, lo dijimos, pero el Atlético de Madrid en el partido de semifinales, ojito cómo empezó sufriendo, cómo molan esos partidos en los que a una carta se decide todo, y el Universidad de Alicante, que venía de ser cuarto, de clasificarse, es verdad que de una manera bastante holgada en las últimas jornadas, pero que estuvo metiendo el miedo en el cuerpo durante buena parte de ese primer partido de semifinales, ¿no? Entre Universidad de Alicante y Atlético de Madrid.
Sí, yo la verdad que como ya venía acostumbrada a esas sorpresas de la otra copa, de la masculina, pues decía, a ver si este año va a ser el año de las sorpresas. Pero la verdad es que Futsi está intratable y la verdad que lleva dos años haciendo triplete, y es por algo, porque es un equipazo, y aunque iba perdiendo, yo decía, es que contra Futsi hasta que pita el árbitro no puedes dar nada por ganado, porque tiene jugadoras tan buenas que enseguida te la lían en un minuto. Y es cierto que contra Universidad de Alicante, hasta el descanso, estuvieron sufriendo bastante, pero en la segunda parte fueron muy superiores.
Luego la otra semifinal, yo creo que eso sí nos sorprendió, porque no esperábamos que el Ciudad de Asburgas cayera por 5-0, un resultado contundente, y en el que al final el debut quizás en la Copa del otro equipo gallego, bueno, pues en este caso yo creo que les hizo pasar un poquito de factura, ¿no?
Sí, yo se lo comentaba a Teresa, le decía que yo en principio veía ganador a Ciudad por el tema físico, porque Burela tenía pocos cambios, tenía poco banquillo, y de la manera en la que se estaba pues estaba el partido, dije, seguro que que Fidade, con ese físico que tienen las jugadoras, que es muy bueno, puede que al final ese sea un plus. Pero es cierto que Cidade no jugó un buen partido, desde el primer minuto estuvieron ausentes, no sé si por el nerviosismo de su primera copa o por qué, pero Burela fue superior y bueno, la goleada es cierto que también es por el tema de portero jugador, que no es una goleada porque fuesen totalmente superiores, sino que eso llega también en los últimos minutos. Fue un partido bastante igualado en la que los 5 goles llegaron en la segunda parte.
Y luego una gran final, una final también bonita en la que Burela peleó todas sus opciones, evidentemente, y en la que al final el Atlético de Madrid se terminó imponiendo, pero que también fue otro partido realmente bonito y en el que el pabellón además estaba totalmente lleno, un domingo. Bueno, pues que al final terminó, lo dicho, ¿no?, alegrando un poco a todo el mundo y sobre todo a la afición local, a la del Atlético de Madrid, que ha firmado otro triplete más, que es que esto lo decimos así como que no quiere la cosa, pero esto es difícil de conseguir en cualquier equipo de élite.
Y más hoy en día, que hay mucha más igualdad en la Liga Española, que cada vez los equipos se refuerzan más, apoya más el fútbol sala femenino, con lo cual salen más jugadoras tanto de la cantera como jugadoras extranjeras que vienen aquí, y es muy difícil conseguir un triplete, pero es cierto que Fuchi, pues es que, ¿qué te voy a decir? Es que están intratables, ¿no?
Bueno,
no hay cómo ganarle.
Vamos a ver si nos dice algo diferente a lo que hemos venido escuchando, porque ya son varias las veces que hemos tenido que hablar con jugadoras del Atlético de Madrid a lo largo de la temporada y lo tenemos que hacer otra vez más, y en este caso lo hacemos con Rosana Carballers. Ro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tarde.
Enhorabuena por ese triplete.
Muchas gracias.
Que en tu caso, lo has dejado bien claro en las redes sociales, es algo que yo creo que es difícil de... Bueno, no es difícil de soñar, pero sí difícil de alcanzar. Yo no sé si se celebra de alguna manera especial haber conseguido dos tripletes así del tirón, como lo habéis hecho vosotras.
Es que, pues, sinceramente creo que todavía no somos totalmente conscientes de lo que hemos conseguido. Lo celebras, claro que lo celebras, nos encanta levantar títulos y demás, pero creo que todavía no somos conscientes de la magnitud de lo que esto supone.
¿Habéis tocado techo? Es la pregunta.
Pues yo sinceramente creo que no, que este equipo todos los días entrenamos con muchísimas ganas, con fuerza, y creo que una de los secretos que podemos decir de este equipo es que cada día quiere más y que creo que todavía tenemos margen de mejora.
Y bueno, yo esta temporada es que termina ya, pero no sé si preguntarte entonces por la que viene, porque de cara al próximo año lo que venga todavía va a ser para mejorar lo presente. Este año se ha conseguido, pero es que tenéis una calidad tremenda, es que es lo que dice todo el mundo, ¿no? Que está Atlético de Madrid para arriba, para abajo, que es insuperable. ¿Qué tiene que ocurrir todavía para que seáis mejores? ¿O qué tiene que venir?
Hombre, está claro que en cuanto a números es muy difícil, ¿no? Llevamos 2 años que es que prácticamente no pierdes partido. Este año, si el año pasado no conseguíamos el Pichichi, este año lo hemos conseguido. Que digamos que era un poquito más lo que nos podía faltar, ¿no? Ya como equipo menos goleado, más y más goleadoras, encima este año el Pichichi, casi no pierdes, ganas tripletes, que no, realmente en cuanto a números no, es muy difícil mejorar, no, lo raro es que este año se haya conseguido superar lo del año pasado, que ya nos parecía como algo impensable, se ha conseguido. Entonces, lo que vaya a pasar el año que viene, pues prefiero dejarlo a ver qué puede suceder. Pero está claro que superarlo es casi imposible.
Bueno, ¿qué nota le dais a la Copa? En vuestro caso, evidentemente habéis ganado, pero yo me refiero en cuanto a la organización y a todo lo demás. Nos contaba Alba en estas últimas semanas que vais a luchar porque pues lo más pronto posible se vuelva a recuperar el formato de 8, se haga algo más atractivo. Las televisiones por lo menos han ayudado un poquito más a la difusión del acontecimiento. Tú al final, ¿qué nota, qué valoración le das al torneo?
Hombre, yo creo que valoración como, digamos, escala general, le doy muy buena nota, ¿no? Creo que el hecho de que desde el club y desde el resto de clubs que la organizaban, los madrileños, pues hayan conseguido que una televisión esté presente, que, digamos, dar un poquito más de difusión, es algo bueno. Además, pues se sabía que nuestra cancha no es de las mejores en cuanto a calidad, porque resbala mucho. Se ha conseguido poner una una pista de parqué para que todo fuese mejor. Entonces, yo creo que en cuanto a organización le doy muy muy buena nota, es decir, no creo que se puedan hacer cosas mejores. Y el formato, pues es lo de siempre, ¿no? Lo que cada vez que me preguntan, pues soy de las que digo que seguiré y seguiremos peleando para que se pueda hacer ese formato de 8, que siempre es mucho más atractiva, que es la digamos que la competición que más nos gusta jugar, ¿no? Porque siempre hay sorpresas y demás, y el hecho de poder entrar 8 siempre hace que la competición sea más atractiva hasta el final. Entonces, seguiremos peleando por conseguirlo.
Alba, ahí tienes a Ro, una de las mujeres, de las deportistas seguro más felices en los últimos días.
Ya lo sé. Estuve con ella el domingo y le dije que a ver si no se cansaba de ganar, que es que siempre que la veo está levantando títulos. Yo lo que le quería preguntar, y es que es algo que sí que tengo mucha curiosidad, es qué les dijo Andrés Sanz en el descanso del partido contra la Universidad de Alicante, porque en la segunda parte eran un equipo totalmente diferente.
Bueno, yo creo que Andrés nos conoce muy bien, nosotros nos conocemos entre nosotras, y lo único que nos dijo es que nos dejásemos de nervios, de jugar en casa y de demás, y que hiciésemos lo que sabíamos hacer. Yo creo que la primera parte salimos un poco, no sé si dormidas, pero sí como especulando, como que, Dios, es una copa en casa, es... Y teníamos un poco de tensión extra con la que no estamos acostumbradas. Y mira que todo el año estás con presión porque sabes que si pierdes es posible que ya no estés líder y demás. Entonces, pocas palabras nos dijo Andrés. Simplemente nos dijo que nos soltásemos, que jugásemos como sabemos, y nos transmitió sobre todo tranquilidad. Y creo que todo el vestuario sabíamos que podíamos remontarlo si hacíamos las cosas bien.
Ros, si no cambian las cosas, todo el año que viene sigues en el Atlético de Madrid.
No sé, todavía tengo que... Ahora, como digo, estoy colapsada de fútbol sala. Pasas un año con muchísima presión porque estás todo el año, cada partido es como una final. Entonces ahora lo que realmente te apetece es un poco desconectar, disfrutar de las vacaciones. Y bueno, no sé qué haré el año que viene, pero como digo siempre, no me veo con otros colores que no sean los del Atleti.
Y que te han dado tanto y que te hacen ahora tan feliz como nos estás haciendo llegar... Ro, muchas gracias por atender la llamada de Futsal Cope.
Me río, Javi, porque dice Ro que está saturada de fútbol sala, pero no de fútbol femenino, porque ayer, bueno, yo creo que con Alba y con muchas más mujeres que han peleado muchísimo por este deporte, porque las jugadoras de ayer que salen al campo en Montreal, muchas de ellas empezaron en el fútbol sala. De hecho, Alba creo que sufría Vero Boquete algunos años en Galicia. Ayer lo comentaba la comentarista de Cope, Ana Blanco, en el partido. Fue un paso muy importante para muchas mujeres que durante muchos años han peleado por tener algo así. Y no nos permitimos hablar de fútbol normalmente en este programa, ya lo sabéis, pero creo que ahora merece la pena. Sí, Alba, Ro, ¿qué cuerpo se os quedó? De sabor agridulce, ¿no? Después del esfuerzo de las chicas, de merecerlo y de que al final no se pudiera ganar, ¿no?
Bueno, si Alba me permite, hablo yo primero.
Claro, venga, dale, Ro.
Por supuesto.
Primero, contentísima. El hecho de poder ver un mundial a través de la televisión con nuestras chicas ahí, para mí es un paso de gigante, ¿no? Esto era impensable. O yo me vuelvo unos años atrás y digo, Dios, un mundial femenino, impensable. Y muchas caras conocidas, sobre todo la de Vero, evidentemente, que yo no es que la sufriese, sino que tuve la suerte de compartir vestuario con ella en el funeral de Apóstol. Entonces, verla ahí y decir, Dios, es que...
lo han conseguido, peleado, ¿no? Lo han conseguido.
Exacto, y lo han conseguido. Entonces, por un lado, mucha satisfacción a nivel personal, porque es fútbol, ¿no? No es fútbol sala, pero... Al fin y al cabo es todo lo mismo, somos las chicas que peleamos en esto del mundo del fútbol y nos estamos haciendo un hueco. Entonces, por ese lado, súper contenta. Y por otro, pues como decís, un poco sabor agridulce, porque creo que sobre todo en la segunda parte salimos ya con menos nervios,
sí, sí,
y tuvimos ahí tres o cuatro ocasiones que nos falló la finalización, entonces... Un poco pena porque al final se escaparon los tres puntos, pero bueno, yo me quedo con una buena sensación porque creo que que esta selección todavía nos puede dar mucho y que sé que van a pelear para poder pasar la fase de grupos.
Rob, vosotras estáis harta de jugar contra Brasil las cosas importantes. Nosotros nos vamos a jugar contra Brasil el sábado a las 10 de la noche. Muchas oportunidades de alcanzar los octavos de final. Mandarles un mensajito a las chicas, decirles, oye, a la brasileña es esto. Esto es lo que las molesta, o si es como se las puede ganar, ¿no? Porque no va a ser fácil, y la pena es que de ayer, de haber conseguido los 3 puntos, España ya estaría casi en octavos, porque se clasifican los 4 mejores terceros. Pero bueno, quedan todavía 2 partidos y hay que seguir peleando.
Sí, yo confío, la verdad es que confío mucho que sí, que las brasileñas nos demuestran que son una potencia mundial, que son muy buenas, pero yo confío, como dicen las chicas, en el tiki-taka español y que espero que con esa garra y ese corazón que van a poner, porque saben que esto es algo único y que es una oportunidad única, pues yo creo que vamos a dar en cierto modo la sorpresa, que para mí no sería una sorpresa, pero sí para muchos. Yo creo que vamos a poder sacar un resultado positivo y que conseguiremos clasificarnos.
Estaban, Alba, ayer tan emocionadas, ¿no? Tú veías la imagen en el túnel de vestuarios, caras serias, de muchos nervios, pero con el himno, la sensación de las chicas era como de misión cumplida, ¿no? Antes de empezar el partido, ni siquiera estar en un estadio de 65.000 personas, en un mundial, escuchando el himno con la camiseta de tu país, no se relajaron, pero como dice Roles, costó un poco sacudirse eso, ¿no? Todo eso de encima de madre mía lo que nos ha costado llegar hasta aquí, ¿no, Alba?
Bueno, yo la verdad que cuando las veía ahí, pensaba en mí y en todas esas jugadoras que hemos estado luchando por muchas cosas, que ellas lo están viviendo ahora, y es una sensación de alegría, de decir, por fin, y el saber, esa sensación de decir, es un sueño que todas tenemos siempre, que hasta ahora no era visible para que otras niñas puedan soñar con eso, porque es cierto que la visibilidad es muy importante y que igual una niña no sabía ni que se celebra un mundial de fútbol femenino, y hoy, gracias a esa visibilidad que se dio ayer con el partido de que las jugadoras consiguiesen clasificarse para ese mundial, yo creo que es muy importante. Y yo lo viví con muchos nervios y con mucha emoción de saber que estamos haciendo historia y de que yo lo estoy viendo en directo, que es también algo importante como periodista el poder disfrutar de estos momentos y poder informar y comunicar.
Bueno, pues ayer además también ayudó bastante que un millón de personas siguieron el partido a través de Teledeporte, contra Masterchef, contra el Real Madrid de baloncesto, contra distintos programas que hay en hora de prime time. 1 millón de personas pudieron ver a las chicas jugar al fútbol. Ayer portadas de Marca y de As, que también ayuda muchísimo, así que poco a poco y con el trabajo de mucha gente se está consiguiendo que el fútbol femenino y el fútbol sala femenino, el deporte femenino en suma, tenga más visibilidad. Roque, enhorabuena por lo conseguido y a disfrutar de las vacaciones. Un beso.
Muchísimas gracias. Un saludo a todos.
Un saludo. Alba, pues nada, seguiremos luchando y disfrutando con las chicas. Javi.
Sí, tenemos que comentar la mala temporada del Alcorcón, que se ha quedado fuera de esos puestos de privilegio. Al final, Alba, ha habido ya cambio de entrenador. Ángel Sáiz se hace cargo del equipo para la próxima temporada.
Sí, era algo que se estaba comentando. Ángel Orejón ha tenido algunos problemas personales durante la temporada que han afectado, yo creo que bastante al transcurso del Alcorcón. Y yo creo que hacen una apuesta muy importante porque Ángel es un conocedor ya de fútbol sala femenino, fue entrenador de Móstoles y yo creo que le va a venir bien al Corcón ese cambio de aires. Sé que también están fichando a jugadoras importantes y yo creo que el año que viene al Corcón, si todo va bien, va a ser uno de los equipos fuertes a tener en cuenta.
Bueno, pues no sé si la semana que viene, si hay novedades, evidentemente, estaremos, claro, ¿sí?, como siempre pendientes para contarlas.
Siempre aquí en fútbol sala femenino. ¿Qué, Alba?
Y si me dejáis ese minuto de Alba, que siempre me dais, hoy sí que tengo algo que decir. Hoy yo es que quería darle las gracias a Futsal Sur y a nuestro amigo Paco Gago.
Qué tío grande.
Porque es cierto que hoy me han emocionado con un tuit muy bonito, y también al gran Manolo Segura, que sé que siempre pregunta por mí, y que está a tope con el deporte femenino, y es algo que he conseguido, que Manolo Segura se preocupe por el deporte femenino. Así que quería darle las gracias porque entre todos vamos creciendo.
Y le llegará, claro que sí, con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, aunque Alba es una de las tías con más tiempo libre que conozco, pero bueno.
¿A que sí?
Un besito, Alba, hablamos la semana que viene.
Gracias,
estamos ya terminando.
Estás escuchando Futsal Cope.
Tarda en romper esta. Luego canta Richard, se lo prometo, pero tarda un poquito en romper, así que vamos a ir despidiendo sobre la sintonía. ¿Cuándo te vuelves, José Carlos, para Inglaterra?
El lunes vamos para allá.
Aprovecha para comer en casa de papá y mamá, para reponer pilas.
Además tengo este fin de semana con la familia una casa rural, así que a ponerme...
A disfrutar de la familia y luego al regreso a llevarte la copita. Y ya luego ya hablamos en una terracita en Madrid tranquilamente durante el verano de cuáles son los planes para
me parece temporada. Bien, sobre todo si invitáis vosotros, pues
sí,
me parece genial.
Javi Jurado se tira el rollo.
Muy bien.
Sabes que sí.
Gracias, José, muchas gracias. Un abrazo.
A vosotros, como siempre.
Bueno, y a todos los demás, muchísimas gracias por estar ahí. Hacedme caso, los del Pozo y los de Inter, de verdad, que no merece la pena meterse en follones por algo que se sale de lo que es nuestro deporte, que es disfrutarlo. Así que gane el mejor, si puede ser. Si no es mucho pedir que haya quinto partido y vamos a dejar los malos rollos para otra cosa que el fútbol sala no los quiere. Un abrazo, hasta luego. Hey, hey. Hey, hey. Tell your mama, tell your pa, I'm gonna send you back to Arkansas. Oh, yes, well, you don't do right. Don't do right. Oh, play it, boy. See me in misery. Come on, baby, see if I be not yet. Hey, hey, all right. See the girl with the red dress on. She can do the ballet all night long. Yeah, yeah. What I say?
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es, en Facebook, futsalcope, y en Twitter, @futsalcope.